Estoy segura que podemos hablar ya de miles de personas las que han probado el Pucela Roll, ese pincho ganador del concurso nacional de pinchos y tapas 2023, que se celebró aquí en Valladolid, en la Cúpula del Milenio, donde Teo Rodríguez fue el ganador con ese rollo de hojaldre relleno de guiso de lechazo tan rico y que tanta gente, como digo, ha podido probar. Pero es que hoy, este 16 de mayo, vamos a poder extenderlo a muchísimas más personas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hoy es un día especial, lo estamos tratando en COPE, es el Día de los Celíacos, y Teo Rodríguez, sumido además por una iniciativa de una gran dietista, pues ha dicho, yo también creo que quiero que el Pucela Roll lo puedan degustar todas las personas que padecen de esta enfermedad. Teo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Un placer, como siempre, tenerte con nosotros, y vamos a saludar también a la persona que te ha empujado un poco a dar este nuevo paso con el Pucela Roll. Gloria, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, cuéntanos, yo creo que Gloria eres tú un poco el alma pensante de esta iniciativa que sale hoy, yo creo, hacia adelante en este Día de los Celíacos, donde el Pucela Roll, que está tan riquísimo y que le gusta tanto a todos los vallisoletanos y todos los turistas que van hasta el trasto para probar este gran pincho, pues meterle a Teo un poco, ¿no?, la vocecilla en la mente de Teo, yo quiero que también lo prueben las personas que son celíacas.
Bueno, fue tal que así, pero vamos, la iniciativa fue de Teo prácticamente. Nos conocimos en un evento gastronómico y le dije que, bueno, pues que yo era celíaca y que me encantaría probar el Pucela Roll, pero que evidentemente no estaba a mi alcance. Entonces yo creo que ahí pues le di un poco el empujón a Teo que necesitaba también para ponerse a esta aventura, ¿no? Y desde luego hoy era el mejor día. También le dije que podía ser hoy, si podía ser hoy para estar el pincho el 16, el Día de los Celíacos. Él me dijo que perfectamente. Y nada, aquí estamos los dos con esta iniciativa y espero que la mayoría, un montón de celíacos de aquí de Valladolid y de toda España vengan a probar al trasto este gran pincho.
Porque Teo, a ti donde se te pone un reto, lo superas con creces, yo podría decir. Porque claro, no tiene que ser fácil, ¿no? Cambiar todo el concepto del Pucela Roll con ese rollo de hojaldre, sobre todo, ¿no? Que está relleno, como decíamos, de ese guiso de lechazo con curry raisu y envuelto por ese demi-glaze y pistachos, a hacerlo apto para los celíacos. ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
Pues nada, tengo que dar las gracias a L'Atelier, la pastelería que está especializada en temas sin gluten, que está en la calle San Blas, que es la que nos ha facilitado el hojaldre, que si no es por ella, nosotros es imposible, ¿sabes? Que al final nuestra cocina no tiene un tamaño muy grande. Tenemos el tema de cruce de contaminación, que para nosotros era importantísimo evitarlo al 100%. Y nada, pues entre el empujón de Gloria y que L'Atelier nos eche una mano, dijimos, bueno, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Pues bien, porque nosotros teníamos muy claro, y creo que yo lo comenté siempre, ¿no? Es decir, que intentar llevar la tapa a todas las personas que pasasen por trasto. Muchísima gente, lógicamente, entre temas sin gluten, frutos secos, se podía quedar sin ella. El fruto seco era más fácil solucionarlo, pero el sin gluten para nosotros era muy complicado ponerlo en marcha. Hicimos varias pruebas, pero no nos atrevíamos, y bueno, pues el día que lo hablamos, dijimos, venga, pues este día tenemos que hacer el esfuerzo para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Y lo que hemos hablado siempre, es decir, que sea un emblema de Valladolid, el emblema de Valladolid lo tienen que disfrutar todos, ¿no? Pues en ello estamos, es el pistoletazo de salida, y detrás del Pucela Roll vendrán muchas cosas más, eso tengo muy claro, muy claro, muy claro.
Sí, cuéntanos, claro, porque esto yo sé que es una iniciativa, un inicio de camino donde ya seguro te vas a meter a andar, incluso a correr una maratón, pero explica a todos los oyentes que nos estén escuchando, Teo, que desde hoy mismo van a poder probar ese Pucela Roll sin gluten, durante cuánto tiempo ya va a estar para siempre, y otras también, ¿no? Bueno, pues retos a los que te parece te vas a sumar, cuéntanos.
No, la idea es que esté para siempre. Lo que pasa es que pide un poco de
comprensión
de calma
y paciencia.
Sí, porque para nosotros es complicado, sobre todo porque dependemos de en este caso del L'Atelier, que aparte de su trabajo habitual, mandarle a hacer estas placas de hojaldre para poder abastecernos a nosotros. Y nosotros la idea es tenerlo siempre sin ninguna limitación de ninguna clase. Es decir, incluso para llevar a casa lo van a poder disponer. O sea que yo creo que en ese sentido, es decir, si lo hacemos, lo hacemos
bien,
bien y sin ningún tipo de problemas. Y que un día no hay, pues oye, pues la gente lo va a entender. Incluso intentaremos nosotros moverlo por nuestras redes para que la gente que viene a tomarlo, que sepa que ese día por circunstancias no se puede tomar. Pero la idea es tenerlo siempre, que la gente lo disfrute y que para eso se hizo. Y para eso se hizo esta iniciativa, que me parece maravillosa. y sobre todo porque, joder, alegramos a un porcentaje de población que por desgracia lo está sufriendo, que por desgracia no se le da la visibilidad que se le tiene que dar. Y yo creo que nosotros, si podemos aportar nuestro granito de arena, pues qué menos, ¿no?
Ahí siempre está Teo, porque claro, Gloria, yo creo que eso es algo que lo sabemos, pero no somos conscientes de que cuando conocimos, por ejemplo, este pincho ganado y todos nos alegramos muchísimo por Teo, por poder probar el Pucela Roll, hay un porcentaje de la población que decís, claro, es que yo no puedo. A mí me encantaría, pero yo no puedo. Un porcentaje elevado. Claro,
porcentaje
para vosotros, ¿qué supone?
Alto.
Que al final toda esta socialización, el poder probar estos pinchos, el tener toda esta gastronomía tan rica en Valladolid, muchas veces se quede alejada, ¿no?, de vuestros paladares.
Totalmente. Mira, se están diagnosticando 4.000 personas al año celíacos. Y esto solamente es la punta del iceberg. Es decir, 3 de cada 4 personas no sabe que es celíaco porque no está diagnosticado. Sí. Para nosotros socializar, y las vallisoletanas más todavía, que tenemos una cultura de pincho, sí, tapa, restaurante, pues es fundamental, ¿no? Y en este caso, pues que Teo haya puesto en nosotros pues esa facilidad para que podamos reunirnos con los amigos y degustar algo que sea bueno y que nos guste, que nos podamos reunir, pues para nosotros es estupendo, la verdad. Y poner foco en este día para que todos podamos degustar algo que los demás también pueden, pues es algo increíble.
Pues ya saben, todos los celíacos que nos estén escuchando, hoy pueden ir al trasto a probar por fin el Pucela Roll apto para sus paladares, y esperemos que también se convierta, como nos ha dicho Teo, pues en un lugar para que todos los celíacos de Valladolid puedan seguir disfrutando de esa gran gastronomía que se hace en trasto. Teo, Gloria, muchísimas gracias, un beso muy fuerte y enhorabuena.
Muchas
por esta
gracias.
Iniciativa.
Gracias a vosotros.
Marta, gracias.
Buenos días. Vamos a contarles ahora otro evento que tampoco va a pasar desapercibido en Valladolid y se va a celebrar este mismo sábado. Vamos a utilizar la imaginación, que es lo que ellos utilizaron, para, bueno, pues ver un poco o visionar lo que vamos a poder disfrutar el sábado en la Plaza de Portugalete. Vamos a imaginarnos 121 metros cuadrados para crear un tablero de ajedrez, así, en ese tamaño, XXXL. Esto es nada más y nada menos lo que vamos a poder disfrutar en esa Plaza de Portugalete gracias a un proyecto, Pequeños Gigantes, que lleva muchos años recorriendo otras ciudades de España y que va a llegar ahora hasta nuestra ciudad, hasta Valladolid. Pero es que eso no es lo más llamativo, que también lo es, sino que además, claro, para jugar a este tablero de ajedrez, pues necesitamos unas piezas adecuadas para el mismo, ¿no? Y lo vamos a ver con un material muy especial, con neumáticos reciclados. Se han utilizado 800 neumáticos fuera de uso para hacer estas piezas de grandes dimensiones. Pues una vez que lo tenemos ya en nuestra imaginación, ahora queremos saber cómo se fraguó y cómo empezó toda esta aventura, pues con uno de sus coordinadores, que es Nicolás González, de RMD. Muy buenos días, Nicolás.
Buenos días.
Y también nos acompaña Leticia Sáenz, que es la directora de Desarrollo e Innovación de Signus, que es quien ha creado esas grandes piezas. Leticia, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Nicolás, cuéntanos un poco, porque claro, estaba diciendo yo que para esto se necesita mucha imaginación, pero es la que tuvisteis vosotros a la hora de crear un ajedrez de estas dimensiones y con ese material tan importante, ¿no? Ese neumático reciclado para intentar potenciar de alguna manera pues la economía circular, que está tan de moda ahora.
Sí, básicamente es un proyecto de economía circular. A ver, nosotros llevamos 24 años adheridos al sistema y reciclando neumáticos fuera de uso para muchas aplicaciones, porque están en muchas partes los neumáticos, ¿vale? Muy vinculados al mundo del deporte, porque fundamentalmente no estamos en rellenos de césped sintético, en pistas de atletismo, campos de fútbol, parques infantiles, era lo habitual, ¿no? Uh-huh. Bueno, como innovadores que somos y un poco locos, que también hay que decirlo, pues se nos ocurre, ¿y por qué no hacemos un ajedrez? Bueno, pues ya que somos así muy hechos para adelante, vamos a hacer uno grande. Venga, ¿tú cuánto mides? Yo un 80. Pues el rey que mide un 80. Y a partir de ahí, en una idea muy loca, nació el ajedrez más grande del mundo con el que se puede jugar, que va a estar en la Plaza Portugalete este sábado. Este ajedrez, que dices, de 121 metros cuadrados de tablero, tiene unas medidas muy, muy, muy espectaculares. El rey, como digo, mide un 80 y pesa 220 kilos.
Claro, ¿eso cómo se puede mover?
Pues con un sistema súper ingenioso que hemos desarrollado de ruedas para que los niños puedan, empujando las piezas, jugar la partida de ajedrez. Es un ajedrez inmersivo. Todo el mundo nos decía, bueno, como el de Harry Potter. Bueno, a ver, aquí hay que moverlo, ¿no? El de Harry Potter se movía solo.
Solo, ¿no? La magia.
Pero
de momento
de
está
esa
la
magia, dices bien, de momento, porque, como digo, estamos muy locos y nunca sabemos dónde podemos
estamos aquí
llegar.
Nos estás descubriendo alguna pista de lo que va a seguir evolucionando este gran tablero, ¿no?
Siempre estamos en constante evolución. Siempre estamos buscando y usando la imaginación a todos los niveles. Este proyecto de verdad nació de una forma accidental, porque inicialmente hicimos este tablero vamos a hacer un ajedrez, porque bueno, ¿qué podemos encontrar que tenga una serie de valores que se adapten a la empresa, de esfuerzo, de concentración, bueno, pues nos aparejó esto. Somos de León y allí tenemos el torneo más, el decano del panorama nacional, el Magistral de León, que este año cumple 37 ediciones. Uh-huh. Entonces, bueno, aparejado un poco a eso, presentamos nuestro mega ajedrez, el más grande del mundo, en el año 2019, en el Torneo Magistral de León. Bueno, a partir de ahí, y ya por un tema más personal, que por vinculación, soy hijo de maestra de pueblo, estaba muy vinculado a la educación. Entonces, esa parte, luego durante la pandemia, el desarrollo, gambito de dama, todo el desarrollo de ajedrez dentro de los hogares, porque no se podía hacer otra cosa que uh-huh. estar en casa. Y luego la ansia de salir, ¿no? Y luego ya vamos teniendo una edad, no tanta, pero yo jugaba en la calle todo el día. Entonces, bueno, y tengo hijos en edad escolar que pues quieren pantalla y yo quiero quitársela. Entonces, bueno, mi hijo mayor me odia, pero intento retrasar la llegada del móvil para proporcionarle otra serie de actividades. Y esta es muy buena para ello. Llevamos el ajedrez a jugar a la calle. Y eso lo vais a ver en Valladolid pasado mañana. El 16 tableros de 9 metros cuadrados que reciclan 54 neumáticos cada uno, jugando colegios de la ciudad por equipos, que es la novedad con el tema del ajedrez, uh-huh. y disfrutando un montonazo en un torneo que es una excusa para un proyecto de economía circular y ajedrez educativo.
Claro, y para convertir ese sueño en realidad, pues has necesitado la ayuda de Leticia, de Sigmund.
Es fundamental.
Y habéis creado, como decíamos, con ese material, con ese neumático reciclado, todo ese sueño que tenía Nicolás en la cabeza y lo habéis convertido en realidad. Es uno de los usos que se puede hacer uh-huh. con los neumáticos, ¿no, Leticia?
Sí, eso es. Cygnus, bueno, para los que no nos conozcan, somos una entidad sin ánimo de lucro creada para gestionar correctamente los neumáticos cuando llegan al final de su vida útil. Entonces, bueno, cuando Nicolás nos contó esta iniciativa, pues nos la apoyamos, ¿no? O sea, no lo dudamos y la apoyamos porque es una buena oportunidad para acercar al ciudadano a un producto en lo que se ha transformado ese neumático, ¿no? Que ha ido rodando durante kilómetros por la carretera, pues se ha convertido en una pieza de ajedrez y bueno, pues que en ese día van a poder jugar con ellas. Pero como comentas, no es la única aplicación. Bueno, en las ciudades pues solemos ver los pavimentos de seguridad de los parques infantiles, uh-huh. pero hay muchas otras y bueno, pues dentro de 2 semanas vamos a publicar una guía específica de aplicaciones de este neumático reciclado en las ciudades, pues desde alcorques de árboles, bancos, jardineras o incluso el asfaltado de las calles, ¿no? Que permiten reducir el ruido. Entonces es una forma de acercar al ciudadano a estas aplicaciones y de contribuir con la economía circular. Así
que, claro, porque todavía yo creo que sí que habéis avanzado y os habéis dado a conocer mucho desde Cygnus con todas esas aplicaciones. Es un gran desconocido, ¿no? Todo lo que se puede llegar a hacer con ese neumático reciclado y todos los beneficios realmente que pueden llegar a tener tanto para los ciudadanos como para, en este caso, una ciudad como Valladolid. ¿Esa guía, por ejemplo, también puede llegar al Ayuntamiento de Valladolid, Chía?
Eso es. Esa guía está dirigida a los ayuntamientos uh-huh. que, bueno, pues han comprometido por esta economía circular y va dirigida a ellas para que les inspire, para que inspire a esos ayuntamientos que quieren incorporar materiales reciclados, materiales sostenibles, en sus licitaciones, pues que les sirva de inspiración porque, bueno, pues este material, este caucho procedente del neumático puede ser un material más.
Y que llamará muchísimo la atención, Nicolás, cuando la gente vaya, juegue, lo toque y diga, oye, pero ¿y esto cómo está creado, no? Y se le explica, bueno, un poco, entiendo
ahí,
también.
Ahí, bueno, la cara de sorpresa de la gente cuando agarra una pieza por primera vez y la levanta y ve que, claro, una pieza con la que juegan los niños habitualmente, la pequeña, vamos a llamarle, pesa 7 kilos... Dice, bueno, a ver, esto, bueno, pero los niños, bueno, juegan encantados. La sorpresa es muy grande. Nosotros hacemos las piezas 100% de neumático, son macizas y, uh-huh. claro, muy resistentes. Coches hay en Alaska y en el Sáhara, con lo cual no hay nada que dure más que un neumático. Entonces, lo que podría haber sido un problema, en nuestro caso lo convertimos en una virtud, tanto sea para la aplicación del ajedrez como para las que cuenta Leticia, que también disponemos, desde de todo tipo de mueble urbano y alguna cosita más.
Hacen cosas impresionantes, ¿eh? Hay que verlo.
Pues nos vamos a precisamente a poder verlo este sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de Portugaleta hasta las 7 de la tarde, disfrutar de esos pequeños gigantes torneo de ajedrez escolar. Muchísimas gracias, Nicolás, Leticia, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
El show de Edén Serrano. Disfruta de una noche de humor sin filtros. Este viernes a las 9 de la noche, entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Y por supuesto también tenemos que escuchar la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Voy a insistir en algo que ya he comentado en otras ocasiones, pero que me parece importante porque influye mucho en nuestro estado de ánimo, en nuestra vida diaria, y es esa desafección hacia la política que hace que ya no creamos en nadie, pero no en unas siglas, que desde luego, sino tampoco en ningún líder. No es muy difícil comprobar, tras las elecciones autonómicas catalanas, seguidas de las vascas y justo antes de las europeas, que los resultados no sirven para resolver los problemas de la gente, sino para desarrollar estrategias personales de mantenimiento en los cargos y el poder. Nadie ha demostrado ninguna prisa en recuperar el nivel educativo, reducir las listas de espera sanitarias o volver a cifras ya olvidadas de poder adquisitivo. De hecho, las personas y sus dificultades no le importan a nadie, sino que el número de escaños obtenidos es moneda de cambio para otras componendas a nivel nacional o internacional. En eso se ha convertido la política. Así que, ¿cómo nos vamos a extrañar de que la gente no sepa ya a quién votar? Pero no solo la política, también el periodismo. Ayer, durante un café, me comentaba una compañera que ya nos sitúan en el mismo nivel que a los políticos, que no nos creen, en definitiva. Así que da lo mismo que intentemos cambiar eso o no, porque estamos en un nivel bajísimo de credibilidad. Pues no, no es lo mismo hacerlo bien que mal. No es lo mismo pararse a pensar cómo recuperar esa credibilidad que dejarse llevar por esta ola diabólica. A mí por lo menos no me lo parece y no me resigno a esa degeneración tan negligente. Por eso me gustaría animar a todo el mundo a cultivar su espíritu crítico, leyendo y escuchando mucho y poniendo todo en duda, hasta encontrar las respuestas más convincentes. Ningún medio de comunicación lo es o lo deja de ser porque lo diga ningún grupo político. Hay datos objetivos que lo determinan y son de los que hay que fiarse. Y a partir de ahí ser conscientes de que todos y cada uno de ellos tienen una línea editorial determinada. Ninguno es ajeno a esa pertenencia. Por tanto, y teniendo en cuenta esta realidad, nadie tiene la autoridad de hacer una división entre buenos y malos. Bueno es el que más se acerca a la verdad y malo el que más se aleja. Y no hay más. Y lo mismo ocurre con los profesionales. Igual que con un médico, un abogado, un educador o un fontanero, bueno es el que mayor honestidad y veracidad demuestra, y malo el que menos. No hay pata negra que valga. Y en ese sentido, me siento muy próxima a mi compañero en el Colegio de Periodistas, Pedro Lechuga, cuando señalaba hace unos días que ya basta de los aprendices de dictadores que se dedican a dispararnos con sus etiquetas para desprestigiarnos y aniquilarnos socialmente. Su objetivo es que tengamos miedo a expresar nuestra opinión y caigamos en la autocensura. Y esto no lo podemos permitir porque entonces estaremos más cerca de un régimen dictatorial que de una democracia. En el mismo sentido, yo siempre fui partidaria de hacer plantes cuando en una comparecencia de prensa no se permitían las preguntas o que solo se permitiera hacerlas a algunos periodistas, como ocurre ahora mismo en el Consejo de Ministros. Pero para eso, los directores tienen que respaldar a sus profesionales, claro, porque de lo contrario, nadie se atreve a hacer tal cosa. Utilizar las etiquetas de manera indiscriminada como método de intimidación para amedrentar a aquellos que tienen una postura alejada de ciertos discursos oficialistas, como bien dice Pedro, es perverso y muy incapacitante. A la vista está. Y la gente se merece otra cosa. Y desde luego una profesión mucho menos cautiva.
Ojalá lo veamos algún día. Gracias, Ana.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Valladolid se calcula que hay 2.000 celíacos, pero la asociación que lo representa nos cuenta que el 85% de los afectados no tienen un diagnóstico. Hoy vamos a conocer de cerca esta enfermedad, la de la celiaquía, pero también la labor que desempeña Acecale, imprescindible para acompañar a todas las personas que lo padecen. Con ellos ha estado nuestra compañera Laura Ríos.
Hay una receta mágica, pero no contiene gluten. Es el único tratamiento que existe para mantener a raya la celiaquía. Es una afección autoinmune crónica que daña el intestino delgado. Los grandes enemigos, seguro que lo conoces, el trigo, la cebada, el centeno, la avena. Se ha avanzado mucho, pero vas a un restaurante, tienen menú sin gluten y en los supermercados cada vez hay más variedad de productos, aunque todavía, eso sí, hay mucho margen para mejorar y ayudar también un poquito más a las 10.000 personas que padecen esta enfermedad en Castilla y León, de las cuales, por cierto, la mitad, solo la mitad, cuenta con diagnóstico. De esta enfermedad sabe muy bien Patricia García, que es la presidenta de Acecale en Castilla y León, la Asociación de Celiaquía. Bienvenida a COPE, ¿qué tal?
Hola, muy bien, muchas gracias por llamarnos.
Bueno, Patricia, la labor que realizáis desde la asociación con sede en Valladolid y en Salamanca es fundamental para afrontar esta enfermedad porque una vez que se detecta parece que ya es cosa de las asociaciones. ¿Qué ofrecéis en este caso a las familias que se acercan allí?
Bueno, pues lo que tenemos que decir es que lo primero y lo más importante para nosotros efectivamente es atención a los pacientes y sus familias. Por lo tanto, nuestro programa más importante es el servicio de información y orientación al paciente. En este programa lo que hacemos es informar no solamente sobre la propia enfermedad, las limitaciones que conlleva, sino hacemos un apoyo dietético, nutricional y un acompañamiento en las diferentes etapas de la vida, en las diferentes áreas, porque una persona no es igual que otra. Entonces tenemos que ver cuál es su situación en ese momento, cuáles son las mayores dificultades que se encuentran. Si es un niño, una niña, pues tenemos que ver cómo está en el entorno escolar. Tenemos que trabajar con la familia el cambio de hábitos de alimentación, el cambio de hábitos de compra, el cómo se organiza en casa a la hora de las comidas, la elaboración de los platos. Si sale fuera, cómo deben de enfrentarse a la hora de salir fuera de casa. Si es una persona adulta, cómo le afecta en su día a día. Hay gente que por motivos laborales tiene que comer fuera de casa todos los días. Entonces, intentamos adaptarnos a cuál es la situación concreta de cada uno de ellos para darles la respuesta que necesitan.
Claro, porque imagino que las familias, una vez que tienen ese diagnóstico, llegan a la asociación un poco despistadas, como suele ocurrir cuando te dan un diagnóstico de este otra o de otras características, y llegan un poco, sobre todo, necesitados, ¿no?, de conocer qué les espera y, sobre todo, cómo tienen que cambiar esos hábitos.
Sí, efectivamente, las familias cuando acuden vienen muy desorientadas, a veces traen una idea muy básica que les han explicado en atención sanitaria, pero sí que es verdad que también tenemos mucha gente que ha mirado por redes sociales, entonces ha visto información muy contradictoria, en unos sitios pone que se pueden comer unas cosas, en otros sitios que no. Bueno, entonces sí que vienen pues con unas, es verdad que notamos que cada vez vienen con las consultas como más preparadas, ¿no? Ya saben qué dudas tienen, qué dudas plantearnos, y la verdad que sí que creemos que es una labor importante en ese sentido porque nos adaptamos a justo a lo que ellos nos están demandando. Sí que es verdad que necesitamos el tener unas ideas claras sobre la enfermedad y dar a conocer lo que supone realmente la enfermedad celíaca, que va mucho más allá de una mera intolerancia alimentaria.
Está claro. La hostelería, lo comentabas antes, ¿está preparada para...? Parece que ahora vemos cada vez más en los menús algunas propuestas gastronómicas libres de gluten, y yo no sé si cada vez existe más conciencia en el sector de la hostelería.
Vemos muchos establecimientos que están ofertando opciones sin gluten, pero ¿cómo lo están haciendo? Es verdad, partimos de la base que se hace siempre con la mejor intención, queriendo dar un servicio, pero el problema es que tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de un problema de salud. Lo has dicho muy bien antes, nuestro único tratamiento es una dieta totalmente libre de gluten, y cualquier traza producida no solamente por los alimentos que puedan contener gluten en sí, sino como el contacto cruzado que se puede producir en una cocina a la hora de elaborar los platos, a la hora de servirlos, a la hora incluso de almacenar las materias primas, puede suponer un riesgo para el colectivo. Entonces, es muy importante que desde la hostelería se tengan unos protocolos muy claros de actuación donde sepamos qué es lo que tenemos que hacer en caso de recibir un comensal celíaco. Y eso es lo que no tenemos a día de hoy. Hay algunos establecimientos que efectivamente tienen unos protocolos muy marcados. Nosotros tenemos un proyecto de restauración donde contamos con establecimientos formados, asesorados, además que están en continuo reciclaje. Cuando tienen personal nuevo, incluso nos preguntan ellos si reciben la formación de nuevo personal, pero no es lo habitual y nos estamos encontrando muchos problemas y muchas incidencias en este sentido.
Y ya una última pregunta, sobre todo dirigido a quienes puedan tener en algún momento dudas, pues este alimento parece que me produce hinchazón, que no me sienta bien, las digestiones son pesadas. ¿Cuál es el primer síntoma que uno debe situar como un síntoma de alarma para decir, mira, voy a pasar por el digestivo, voy a pedir cita porque yo tengo sospecha de que algo no está funcionando bien en mi organismo?
Mira, pues muchas veces el problema está en síntomas recurrentes. Hasta hace poco tiempo, bueno, realmente todavía nos pasa, los síntomas de la enfermedad celíaca más habituales siempre están relacionados con los más habituales, decimos, y los más conocidos con el aparato digestivo. Diarreas, distensión abdominal, cólicos de gases, dolores abdominales. Entonces, cuando tú ves estos síntomas, muchas veces se pueden confundir pues incluso con una gastroenteritis, con unas malas digestiones, con otro tipo de problemas como colon irritable. Lo que recomendamos es volver al médico de familia, volver a intentar insistir en la necesidad de buscar un diagnóstico y efectivamente solicitar la cita con el especialista.
Es muy importante esto que estás diciendo, Patricia, sobre todo quienes tengan una mínima sospecha de esa celiaquía, que consulten con un médico, con un especialista, para obtener un diagnóstico preciso, y ya esa es la puerta de entrada para llegar a la asociación, que hace una excelente labor, sobre todo de asesoramiento y de dirigir a las familias en ese momento en el que uno anda un poco perdido, ¿no? Cuando te enfrentas con la enfermedad ya diagnosticada. Patricia García es la portavoz, la presidenta de ACECAL en Castilla y León, la Asociación de Celiaquía en la Comunidad Autónoma. Gracias por atendernos en COPE.
Muchas gracias.
Gracias de verdad a las dos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
papel higiénico Scottex, 12 rollos, 2,49 euros. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Si tienes un callo que te mata, visita la Alpargata. ¡Qué buenas! ¿Qué zapatillas? ¿Qué número usas?
Lo tengo.
La Alpargata, las españolas, las que te pones en casa y en la calle. Aquí las tienes todas. En Cánovas del Castillo 2 y en la web laalpargata.es. Recuerda, L-A-L. Si tienes un callo que te mata, visita la Alpargata.
Ya está aquí de nuevo la Feria de Dulcería de Valladolid.
El 17, 18 y 19 de mayo os esperamos con una gran variedad de dulces, mieles y mucho más.
Los mejores dulces de la provincia de Valladolid juntos en un mismo espacio y al mejor precio.
Y además tendremos catas. Apúntate para participar. No te lo pierdas.
Feria de la Dulcería de Valladolid. Entrada libre en el espacio La Granja, junto al Parque Cortes de Castilla y León.
Diputación de Valladolid.
Solo hoy jueves 16 en Lupa, lomo adobado extra de elaboración propia, el kilo por solo 8,49. Y brios trenzado 400 gramos por solo 2,99.
40 años cerca de ti.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Tu empresa es una fuerza impulsora en la industria. Obtén tu reconocimiento ahora. Presenta tu candidatura a los séptimos premios de la industria en España. Innovación, agroalimentación, movilidad y muchas más categorías. Visita premiosdelaindustria.es antes del 20 de mayo. Séptimos premios de la industria en España.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
el show de Edén Serrano. Disfruta de una noche de humor sin filtros. Este viernes a las 9 de la noche, entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Esta semana en tu Alimerca encontrarás merluza a 5,95 euros el kilo y lubina pieza de 450 gramos, 2 unidades por 7 euros. ¡Sí, quiero Alimerca!
¡Te sienta bien Alimerca!
And I thank God every day for the girl he sent my way.
Así estamos llegando a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.